Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 en punto te vamos a acompañar como cada jornada en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada o en nuestros soportes digitales, tanto en cope.es/Valladolid como en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Ya sabes que seas usuario del dispositivo que seas, tienes en la Store pertinente la aplicación a tu disposición. Hasta las 3:30, la cita en titulares en COPE Onda Media en el 882 y en COPE FM en el 104.5. Hoy es jueves, día 24 de octubre. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente, tras una pausa, entramos a despiezar los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 26 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, servicio oficial Ford, asesoría Óscar de Castro, reformas e interiorismo J. Pedrero, bar restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
El Real Valladolid ha trabajado esta mañana y su técnico ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido ante el Eibar. Será el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. No está preocupado por la falta de gol, pero sí que está más o menos inquieto por ese divorcio que dice ahora mismo están teniendo entre sí el balón y Sergi Guardiola. Empezó bien, anotó en las dos primeras jornadas. Y después de Sergi Guardiola prácticamente nunca más se supo. Incluso ha llegado a ironizar diciendo que convendría que para intentar arreglar esa situación, el delantero del Real Valladolid y el balón tuvieran una conversación íntima. Además, la Universidad de Valladolid y el Real Valladolid han firmado esta mañana un primer acuerdo de colaboración, un convenio marco en el cual ambas instituciones se van a beneficiar de los servicios que ofrece la otra. Es decir, estudiantes de la UBA podrán realizar prácticas en departamentos específicos del Real Valladolid, como pueden ser el de el Big Data o fisioterapia, sin ir más lejos, o preparación física. Y, asimismo, el personal del Real Valladolid podría beneficiarse de iniciativas académicas que proponga la Universidad de Valladolid. El contrato, el convenio, se firma por un año, pero sería prorrogable durante los próximos 4. Mañana viene el Breogán al pabellón polideportivo Pisuerga. Por lo menos 2.500 gargantas animando como el día de Melilla quiere Hugo López en el pabellón. Un Hugo López que esta mañana ha declarado que su equipo es muy diferente al gallego y que además la clave de la victoria de llegar deberá basarse en la defensa. Y el atletismo popular, 50.500 inscripciones ya en la marcha contra el cáncer. Histórica cifra que va a teñir de solidaridad las calles del centro de Valladolid el próximo domingo. Tras otra pausa, empezamos ya a ampliar temas.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Hola, Jorge. Te veo muy contento.
Hola, Ana. ¿Sí? Y si quieres te explico lo que puedes hacer para estarlo tú también.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Chamízate. Disfruta del mejor rugby con Silver Storm en Salvador. Este domingo 27 de octubre juega contra la Unión Esportiva Samboyana a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Y el equipo Emerging juega en la Liga Nacional Sub-23 a las 10 horas.
Decidido. Voy a chamizarme.
Chamízate.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 26 de octubre, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Pues día de convocatorias en el Real Valladolid. Por un lado, la firma del convenio con la Universidad de Valladolid, que se ha llevado a cabo en el Palacio de Santa Cruz, donde el rector de la universidad y David Espinar, el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, que por cierto esta tarde atiende también a los medios de comunicación en una de sus habituales esporádicas intervenciones para intentar desvanecer todas las inquietudes que puedan ahora mismo estar dentro de la mente de la opinión pública, bueno, pues han estado firmando ese convenio, un convenio que se firma de momento por un año. El año académico y el año deportivo coinciden, con lo cual no va a haber ningún problema de cuadrar fechas, y donde van a ir de la mano en el progreso e integración de actividades y de servicios que una entidad le puede ofrecer a la otra, al margen de intentar fomentar de manera conjunta la práctica y los buenos hábitos deportivos y alimenticios. Es una de las consignas que este acuerdo contempla. Un acuerdo en el que personal de la universidad o alumnos de la Universidad de Valladolid podrían llegar a hacer las prácticas de su especialidad, siempre y cuando esas prácticas tengan reflejo en alguna de las actividades profesionales que se llevan a cabo en el Real Valladolid, como pueden ser fisioterapia, o como puede ser medicina deportiva, o como también puede ser aplicación de los campos de datos a la estructura académica, el famoso Big Data, del cual ha vuelto a presumir de nuevo una vez más el señor Espinar, un Big Data que dice que es referente y pionero. De hecho, se están creando muchos departamentos similares en los equipos de élite del fútbol español que sirven para analizar los datos, mejorar los entrenamientos y preparar mejor los partidos. A cambio, bueno, pues la universidad va a poder ofrecer, por ejemplo, labores académicas adaptadas a las necesidades de el personal del Real Valladolid, bien sea por edad. La universidad puede ofrecer cursos para mayores de 25 años, o bien sea por nacionalidad. A través de la Escuela de Idiomas o de su Departamento de Idiomas, la universidad puede adaptar a un jugador que haya llegado a la cantera desde el extranjero la formación académica a su idioma. Bueno, esto irá tomando forma y se irá representando a través de diversas acciones cruzadas que van a realizar la Universidad de Valladolid y el Real Valladolid, que anuncia que es el primero de los posiblemente 5 acuerdos al cual se llegue con más universidades, entre ellas la Universidad Europea Miguel de Cervantes y algunas de fuera de Valladolid. Es decir, también va a haber una universidad madrileña que va a gozar del mismo tipo de convenio que la Universidad de Valladolid con el equipo vallisoletano. La segunda convocatoria era a las 12:15, tras el entrenamiento matinal de hoy, y en ella estaba Sergio González. Ahora lo escucharemos, y la tercera va a ser a partir de las 5 de la tarde, nuevo convenio de patrocinio para el Real Valladolid, y después, como decíamos, atención a los medios de comunicación por parte de David Espinar. Imagino que todo enfocado a la remodelación del estadio y sus alrededores, algo que ya no afecta al Real Valladolid porque ayer cayó una buena, prácticamente coincidiendo con el entrenamiento del Real Valladolid. Y Diego Rivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Se te han secado ya las botas?
Sí, ayer sí que fue día duro, pero uff, hoy ya mejor. Hoy vamos todos preparados para la lluvia y...
Y no ha llovido al final, está empezando ahora.
Sí, pues ahora que aguante un poco ya.
Alguna gotita. Bueno, pues ayer abandonar las instalaciones del estadio y llegar hasta el aparcamiento,
sí,
parece ser que se convirtió en la segunda parte de la película Náufrago.
Sí, yo espero que algún día de estos arreglen el acceso a las puertas del lado de los anexos.
Porque es la que, 3 y 4, ¿no? Bueno, 1, sí, 2, 3, 4, 5 y 6.
Eso es, porque es que es tremendo la que se monta ahí cada vez que llueve un poquito fuerte y pues eso, salir de allí se complica y acabas pues con el agua por los tobillos.
Bueno, pues a lo mejor simplemente un sistema de drenaje, una zanja, un sifón, algo.
Una alcantarilla, que tampoco creo que sea tan difícil, pero bueno.
Hombre, si haya cometida de agua ahí, pues se puede poner una,
no sé, pero algo.
Una boca de alcantarilla. El problema es si haces una boca de alcantarilla y no va a ningún sitio.
Pero bueno, es lo que dijo el alcalde, que no van a hacer ahora nada, si a lo mejor dentro de dos días hay que hacer otras cosas. Que bueno, que mejor esperar, pues a esperar.
Ya, pero últimamente Valladolid está empezando a aparecer a Asuán con la presa. Sí. Se inunda todo lo que pilla, aunque yo no soy ingeniero. ¿Quién soy yo para opinar? Bueno, ha hablado Sergio González. Yo no sé si en el entrenamiento ha habido o no ha habido alguna novedad.
Bueno, en el entrenamiento lo que ha habido es mucha falta de puntería.
Y esa duda me ha dejado un poco...
Es que no sabía cómo decirlo, porque es que ha sido, la verdad, lo hablábamos todos los compañeros que estábamos viendo el entrenamiento hoy, que la verdad es que hoy no estaban muy muy acertados los jugadores del Real Valladolid con la portería.
Que lo guarden para el sábado.
Claro, es lo que decíamos, que cuando pasa esto, muchas veces se cumple de buff, entrenamiento malo y victoria el fin de semana, cuando es un entrenamiento ya de eso, de un día, dos días antes de partido. Y hoy lo ha sido, la verdad, no hay que ocultar nada, así como otros días destacamos que ha sido un entrenamiento espectacular, que ha habido acierto de uno, de otro. Hoy la verdad es que todo lo contrario, y ha llamado la atención eso, lo negativo, que hoy la portería parecía que la veían todos muy 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 chiquitita. Y no por mérito de los porteros, que tampoco es que les haya tocado hacer grandes intervenciones, sino que es que iban todas fuera hoy.
Hombre, hay días que te digo yo que sale un entrenamiento, fíjate, el entrenador de mi hija de baloncesto, que está con Alevines, 10-11 años, el lunes dijo, mira, he tenido que parar porque...
Sí, porque no era el día.
Porque son 12... Y ninguno de los 12.
Pues mira, hoy a lo mejor había sido lo más adecuado. Hoy además el entrenamiento ha sido más largo de lo habitual.
Sí.
Porque hoy sí que se ha ralentizado todo mucho.
Es que ayer quizá no pudieran entrenar con la intensidad que quisieron, precisamente porque era en el estadio y cayó lo que cayó.
Cayó mucha agua, sí. Pues no sé qué tuvo que ha tenido que ver. Ha sido un entrenamiento habitual de dos días antes de partido, con esos ejercicios de finalización, las faltas directas, los penaltis al final. Pero ya digo, todo un poquito más lento y más extendido en el tiempo. Y bueno, pues como curiosidad, que ya digo que tampoco quiere decir nada. Pero hoy sí que nos hemos fijado todos, y ha sido el comentario generalizado, que no estaban quizá hoy demasiado acertados.
Bueno, pues hay que hablar de nombres propios, algunos para bien, otros para mal. Por ejemplo, los tres hombres que fueron, dos de ellos baja segura y el otro baja de última hora en el partido del pasado fin de semana en Bilbao, como son Alcaraz, San Emeterio y Hervías.
Sí, de estos tres, Sergio ha confirmado una cosa, y es que los dos primeros, es decir, los dos medios centros, Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio, no van a entrar en la convocatoria para el partido de este fin de semana. San Emeterio yo creo que no va a entrar tampoco en la del Barça. Vamos a ver si llega a la siguiente. El caso de Alcaraz es el punto intermedio, no va a entrar esta semana, este fin de semana. Sí, podría entrar ya para el Fútbol Club Barcelona, pero ante el Eibar no. Y Pablo Hervías, ahora lo vamos a escuchar, ha dicho que sin ningún problema. O sea, que esa decisión que tomó de llevar a Jorge de Frutos porque estaba Hervías al 70-80%, esta vez dice que está en plenas condiciones. Así que este ha sido el repaso que hoy Sergio ha hecho, en primer lugar, de Alcaraz y San Emeterio, y en la última parte de la respuesta, con Pablo Hervías.
Bien, la evolución es buena. Fede quizás va un poquito más lento. Rubén ya está prácticamente apto para entrar. No va a entrar esta semana, pero para la semana que viene en teoría debería ser una noticia positiva.
La próxima semana, el martes entra la próxima semana.
Bien, bien, esta semana está bien, está perfecto para poder entrar y participar.
Bueno, pues Hervías sí, la duda es si la vuelta de Hervías va a significar la marcha de Frutos de la lista.
Claro, fue el que entró el último partido, yo creo que aprovechó la oportunidad, esos minutitos que tuvo, y vamos a ver ahora, porque a Sergio se le abre ahí una duda. En Hervías confía mucho y le gusta mucho, pero la verdad es que de Frutos a mí me gustó, y ahí está también otra opción si hablamos de jugadores de banda, que es Waldo, que bueno, suele ser el comodín para las segundas partes. Vamos a ver entre los tres, yo creo que de los tres uno se va a quedar fuera, así que esta vez sin lesiones de por medio le va a tocar a Sergio mojarse.
O sea, a Toni y a Plano los pones fijo.
Sí, lo pongo fijo en la lista segurísimo,
sí.
En el 11 yo creo que también, pero vamos, en la lista por descontado.
Y entre Hervías, de Fruto y Waldo, uno de los tres queda fuera.
Yo creo que sí, que uno de los tres va a quedar fuera.
Pues yo no quisiera establecer un orden de preferencias mío, yo sí lo tengo, pero tampoco quiero influir en la decisión de nadie. Pero sí que tengo claro a quién de los tres dejaría fuera en caso de ser uno de los descartados.
Sí,
porque luego hay polivalencias, como es la de Óscar Plano, que puede permitir liberar una posición en banda y ya llevas 2-2.
Sí, o bueno, que...
Pero está Pedro Porro.
O que se caiga Steven Plaza, que puede ser. Yo creo que va a llevar un 9, porque le gusta llevar a un delantero centro puro. Pero ya digo, hay muchas opciones, hay muchas alternativas. El otro día, por ejemplo, se quedó fuera Antoñito, que yo creo que puede volver a repetir también. Es lo que tienen las plantillas largas. A Sergio no le gustan.
No le gustan.
Y no te gusta esto, pues toma dos tazas.
Bueno, en el caso de los medios centros de contención que están ahora mismo lesionados, tampoco hay mucha brisa porque vuelvan, porque el rendimiento de Joaquín está siendo más que satisfactorio.
Muy bueno, muy interesante, sí. Los dos partidos que ha jugado en el medio esta temporada lo ha hecho francamente bien. La temporada pasada en Vitoria también hizo un gran partido y va a tener que repetir, yo creo, en Zorrilla ante el Eibar, ante las bajas, como hemos escuchado, de Alcaraz y de San Emeterio. Además, un equipo que yo creo que se parece bastante al Athletic en cuanto a centros laterales y buscar remates al área, y ahí Joaquín puede ayudar y mucho al equipo vallisoletano. Hoy se le ha preguntado a Sergio por si ha podido encontrar Joaquín su hueco en el 11, en esa posición novedosa a priori para él de centrocampista, y el míster hablaba directamente de que Joaquín lo que es un superviviente.
Joaquín es un superviviente. Joaquín es un futbolista, es un profesional como la Copa de un Pino, y él lo que quiere es jugar, ¿no? Entonces sabemos que su demarcación principal es la de central, pero él ha jugado muchas veces de pivote defensivo y está jugando a nivel muy alto. Eso es una evidencia, ¿no? A partir de ahí iremos viendo, ¿no? Vamos a saltar el río que nos toca cuando nos toque, ¿no? Entonces no vayamos a saltar el tercer río, vamos a saltar el primero. Él está bien, está con confianza, está haciendo unos grandes partidos, el equipo lo está notando, vamos a disfrutarle.
Bueno, y los delanteros, que no ven puerta.
No.
Cuando no marca el mediapunta, marcan los defensas contrarios en propia meta.
Sí, porque lo que es los delanteros, dos lleva a ser Guardiola, sí, pero ni Unal ni Sandro han visto puerta, ni Steven Plaza tampoco ha visto puerta, no ha llegado a tener minutos siquiera, pero el caso de los delanteros llama la atención. Mucho tiempo ya sin ver un gol de ninguno de los tres, y hoy la pregunta ha salido en mil y una formas, porque ha habido preguntas diferentes sobre la falta de gol, unas más personalizadas en uno, en otro, pero la pregunta genérica es esta que vamos a escuchar ahora, en la que hablaban de la falta de gol de los tres delanteros que están participando en el Pucela.
Estamos un poquito como un déjà vu, ¿no? El año pasado creo que tuvimos un momento similar, un momento en el que no encontrábamos ese gol, pero lo más importante es que entre todos le demos la responsabilidad y la importancia que realmente tiene, ¿no? Relativizando un poquito lo que está pasando, ¿no? Es verdad que al final ocasiones estamos teniendo, la falta de ocasiones quizás en este caso de Sergi es lo que más llama la atención, que quizás lleva 2-3 partidos quizás sin ese chuta a puerta. Están trabajando mucho, estamos en ese momento, ¿no? Empezamos como un acierto ofensivo, bagaje defensivo quizás no tan elevado, hemos acentuado el bagaje defensivo, los delanteros están un poquito ahí esperando, bueno, hilar esas dos cosas, ¿no? Enlazar las dos cosas, ¿no? Preocupación realmente no tengo, sí que tengo ansiedad y ganas, no ansiedad, sino muchas ganas de que ellos realmente se reivindiquen, porque creemos que tenemos potencial para hacerlo, mimbres para hacerlo, y solo es cuestión de tiempo, ¿no? Ojalá que sea lo antes posible, pero sí que es verdad que al final los delanteros viven del gol y necesitamos el gol de ellos.
Entre ellos, Sergi Guardiola, a quien ha definido como un hombre divorciado de la pelota.
Sí, ha sido curioso el ejemplo, porque es exactamente el que ha utilizado. Dice que no le puede reprochar nada en entrega, en físico, en muchas circunstancias del juego, pero sí ha dicho que parece que la pelota y Sergi Guardiola están atravesando ahora mismo una mala racha. Se vio en San Mamés, donde no llegó a tener ni una ocasión, y hoy el nombre del 7 de Real Valladolid ha vuelto a salir en sala de prensa.
No, yo creo que al final son momentos del fútbol, ¿no? Son momentos del año, ¿no? Creo que empezó muy fino, empezó que la que le caía pues la enchufaba y ahora pues quizás no se encuentra en ese flow, ¿no? En esa sensación de afinidad con la pelota, ¿no? Le está costando un poquito más, físicamente no hay que decirle nada ni recriminarle nada porque el esfuerzo es tremendo, el trabajo es tremendo, los demarques son tremendos, pero si ahora con pelota, la relación pelota-futbolista está un poquito rara, ¿no? Estaba casi para el divorcio, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco tendrá que hablar con ella, recuperarse bien, buenas sensaciones, lo ha hecho y lo vamos a volver a tener, ¿no? Más pronto que tarde, vamos a recuperar su mejor versión, sobre todo ya no solo en el remate, sino en la combinación con los compañeros, ¿no? Que quizás ahí es donde realmente se está notando un poquito pues más despistado.
Por cierto, ¿están entrenando ya con el balón de invierno?
Sí, eso es. Sí, esta semana sí que lo vamos a estrenar en el partido ante el Eibar, ese balón de invierno.
Los porteros de noche no lo van a ver.
Ya te leí, bueno, yo creo que sí que se ve bien, ¿eh?
Que no se ve.
Es un rosa bastante chillón.
Una pelota de tono oscuro que de un partido nocturno vas a ver venir una mancha borrosa.
Yo creo que sí. No es el amarillo de otros años, que siempre había sido amarillo, con diferentes tonalidades alrededor, pero el amarillo siempre predominaba.
Y vamos a ver si televisivamente se ve.
Pues no lo sé.
Vamos a ver.
Yo lo que te puedo decir es que en los entrenamientos no noto que se vea mal, o que es verdad que es por la mañana y todo esto, pero bueno, habrá que verlo en el estadio. A mí yo creo que no va a dar problemas y que se habrá testado, imagino, de alguna manera. Y se habrá mirado todo muy bien. Así que bueno, balón diferente, balón ya de invierno, que sí, va a ser protagonista en esta jornada ligera donde se va a estrenar.
Perfectamente testearlo con Stevie Wonder. Es con que no han podido testearlo. Bueno, con balón rosa o con balón amarillo o blanco hay que ganar en casa.
Sí, porque lo decíamos ayer y bromeábamos con ello, pero es que cualquiera puede, según quiera sacar la estadística, la tienes para un lado o para otro. El Real Valladolid no ha ganado todavía en casa, tampoco ha perdido, porque son 3 partidos, 3 empates, pero sí que urge ya el hecho de sumar puntos en Zorrilla, porque es donde tiene que cimentar la permanencia el Real Valladolid. Hoy a Sergio le han vuelto a sacar el tema en sala de prensa.
No, y la verdad que me preocupa, me da la sensación que las dos son preguntas como muy negativas, ¿no? O sea, el que si no metemos goles, el que si no ganamos en casa, vamos a cambiar un poco el hilo conductor, ¿eh? Estamos en casa consiguiendo puntos, empatamos a Atlético Madrid, Osasuna en buen nivel, Granada en buen nivel, fuimos fuera de casa y, bueno, no metimos un gol, pero hubo un gol. O sea, vamos a darle el cambio de vuelta porque al final el partido este sábado es muy importante y que vayamos todos preparados para la guerra que tenemos por delante. Un equipo difícil, un equipo que nos complica las cosas, un equipo que el año pasado fue de menos a más y en ese empate quizás estuvo un poquito más cerca de ganar ellos que nosotros. Vamos a avisar de la gente, que la gente venga preparada para un partido difícil, que nos anime y que se olvide de todo lo demás, que resete y que piense que es un partido nuevo, donde realmente nosotros queremos hacer un gran partido, queremos ganar y queremos irnos todos con una sonrisa en la cara. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Vamos a intentar hacer un buen trabajo defensivo, un buen balance defensivo y generar situaciones variadas y suficientes como para meter ese gol, ¿no? O sea, no nos preocupemos en cosas que no nos tengamos que preocupar. ¿Cómo vamos a enfrentar al Eibar? Un equipo que juega arriba, un equipo que quizás a la espalda de la línea defensiva le podemos hacer daño en esos golpeos por detrás, entrando por fuera, quizás, bueno, vamos a intentar ser positivos, mensaje positivo, sensaciones buenas, el equipo está con fuerza, de los últimos partidos hemos conseguido 2 empates, 1 victoria, que eso nos tiene que reforzar, no tiene que pensar en lo negativo, vamos a darle para adelante y vamos a intentar hacer un gran partido y luego ya veremos lo que pasa.
Y al final volvió después, ya sin corregirlo, a pronunciar la palabra ansiedad, que era la que no queríamos oír en la jornada 10.
Sí, porque se le ha escapado antes, no sé si algún oyente se habrá percatado, con el gol, eso sí. Es, la falta de gol, que puede haber cierta ansiedad, rápidamente ha matizado y ha querido dar marcha atrás, y luego le han repreguntado por el tema de no ganar en casa, de no ganar en Zorrilla, y ahí ya sí que la palabra la ha sacado él, porque dice, bueno, ya la habréis apuntado, ya me imagino que todos os habréis dado cuenta de que lo he dicho, y sí. Nota cierta ansiedad que con el paso de los minutos se va acrecentando. Dice que al principio en Zorrilla todo es muy bonito, todo bien, pero que cuando la cosa se empieza a complicar sí que nota esa palabra que ha querido evitar, pero ha pronunciado ansiedad en la plantilla.
Sí, se me ha escapado la palabra, un poco de ansiedad, ¿no? Se me ha escapado antes, que la quiero rectificar, pero supongo que la tenéis apuntada, entonces ya va a salir seguro, ¿no? Entonces, sí, verá que el equipo tiene necesidad de ganar en casa, ¿no? Necesidad, y esa necesidad, en el principio del partido es ilusión, es alegría, es desparpajo, es competir, pero poco a poco durante el partido, el mismo desarrollo del mismo, si no te acaba de salir bien las cosas, se multiplica exponencialmente, ¿no? Por bueno, en aspecto menos positivo, ¿no? Entonces, por eso quiero que transmitamos estas sensaciones positivas, que vengamos todos con una sensación de por qué no vamos a hacer un gran partido, por qué no vamos a conseguir una victoria, que no pensando en jugamos mejor en casa, peor en casa que fuera, nos va a costar, nos va a dejar de costar, no, luego ya lo valoraremos, ¿no? Vamos a ir fuertes, vamos a ir con ganas, con ilusión, lo que tú has dicho, ¿no? Nosotros, los futbolistas, tienen muchísimas ganas de reivindicarse en casa, pero no por mal, sino porque realmente ellos tienen una deuda con la afición, lo hemos dicho muchas veces, porque en casa, bueno, quizás las sensaciones son algo menos buenas que las de fuera.
Bueno, son 3 partidos en una semana, se jugó el pasado fin de semana, se juega el sábado y se vuelve a jugar el martes y se volverá a jugar el siguiente sábado con lo cual habrá que rotar.
Sí, la pregunta se la hacíamos en la anterior jornada que hubo entre semana, aquí con el partido ante el Granada, creo que fue el que se jugó en Zorrilla, y con también dos partidos bastante seguidos. Él habló y él separó muy bien los dos primeros encuentros, que sí que es verdad que había un par de días o tres de margen, del siguiente, y dijo que iba a haber rotaciones. Hoy le hemos vuelto a hacer la pregunta y le hemos preguntado si el planteamiento va a ser el mismo con esos tres partidos y sobre todo con el de este fin de semana con el Eibar y el del Barça en el Camp Nou. Y Sergio reconocía que tiene exactamente la misma idea en la cabeza.
Sí, sí, no tiene por qué variar, ¿no? Al final somos un equipo con un desgaste tremendo, una oportunidad importante para que toda la plantilla se sienta protagonista, se sienta partícipe. Son escenarios ideales, vamos a intentar utilizar la mayoría de los jugadores posibles, pero siempre siendo preparando un equipo fuerte, ¿no? No por rotar, sino preparando un equipo fuerte en cada partido para que realmente pensemos que con ese equipo nos vamos a llevar la victoria.
Y más cosas que ha dicho esta mañana Sergio. Por ejemplo, ¿cómo está su renovación?
Dice que... Yo creo que ya es una pregunta que siempre le hacemos, es la última, está reservada para ser la última pregunta ya de cada rueda de prensa, y la verdad es que cada día dice prácticamente lo mismo, que va avanzando, que está cerca, pero hoy ya ha dicho, dice, bueno, parece que todo está congelado, está todo parado, pero él sigue diciendo que es cuestión de tiempo.
Bueno, en teoría es cuestión de tiempo, ¿no? Pero llevo así 3 semanas, ¿no? La verdad que es un tiempo, está congelado, ¿no? El contrato, ¿no? Parece que está en la nevera, ¿no? Bueno, vamos, está ahí, en teoría no hay ningún problema, estamos avanzando. Bueno, supongo que dentro de poco lo celebraremos o no, pero es más que sí, que no, seguro.
Y lo que han celebrado tanto Diego Rivera como él son sus 100 partidos como entrenadores en Primera División entre el Real Club Deportivo Español.
En Primera, yo creo que en general, ¿eh?
¿En general?
Yo creo que sí. Que son partidos en general porque...
Tampoco han entrado en la segunda.
Sí, hombre, con el Real Valladolid.
Con el
los
Real
partidos,
Valladolid,
sí. Los 12 partidos creo que fueron. Los 8 de Liga y los 4 de playoff. Pero son 100 los partidos que cumplió Sergio en San Mamés. Ya reconocido en la sala de prensa del Estadio del Athletic, que era un orgullo tremendo y que además que se hubieran cumplido en un escenario tan imponente como el nuevo San Mamés. Y hoy en sala de prensa, ya aquí en Valladolid, ya aquí en Zorrilla, ha hecho balance de estos 100 partidos como técnico.
Pues la verdad que muy contento, ¿no? Bueno, también está Diego aquí, Diego Rivera, los dos empezamos juntos en Extremadura, en Primera División. Tuvimos esa experiencia en el Español muy, muy positiva, donde los resultados fueron muy positivos. Y bueno, ese pequeño detalle frustró un poquito aquella situación. Estuvimos demasiado tiempo en el paro, entre comillas, para lo que otros hubiéramos querido. Nos llegó la oportunidad del Real Valladolid en Segunda División, venimos, bueno, pudimos subir a Primera División con todos de la mano y disfrutando del camino, ¿no? Yo sé que a lo mejor 100 partidos algún día, bueno, pues qué pocos son, ¿no? Para nosotros es un mundo, ¿no? Es una eternidad y es muy importante y es un balance que, bueno, que realmente confirma y reafirma que estamos haciendo bien las cosas, y lo único que puedes hacer es seguir en ello, ¿no? Porque al final, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La carrera del entrenador es muy fina y ahora estamos muy contentos, pero como perdamos 2 partidos, en el 102 ya viene todo al revés. Entonces vamos a disfrutarlo, pero siempre con los pies en el suelo, con una perspectiva adecuada y valorando todo lo que ha costado también el poder conseguirlos. Y agradecido a los futbolistas, porque sin ellos no sería posible.
Bueno, me comenta mi compañero Alberto Sanz, de Cope Pamplona, que ya hay fecha para el juicio a los exdirectivos de Osasuna y 3 futbolistas por el supuesto amaño de 2 partidos de la temporada 2013-2014. Entre ellos, parece que era, aunque en este caso era primar por ganar, el Betis-Valladolid, donde el Valladolid desaprovechó una ventaja de 1-3 y terminó perdiendo por 4-3 con aquel gol desde medio campo. Sí. Precisamente de uno de los jugadores investigados, Xavi Torres. Son los 3 jugadores del Betis, los 3 investigados. Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres.
Mira, Jordi Figueras.
Están los 3...
Sí, ese partido, evidentemente, todos ya, teníamos claro que había algo. Pero que el que se pegó el tiro en el pie fue el Valladolid. Eso lo tengo tan claro, que aunque hubiera amaño, etcétera, etcétera, es para matar a los jugadores del Real Valladolid esa tarde en el campo del Betis. Sobre todo y principalmente al final a Jaime, que es el que se fue protagonista en ese gol desde tan lejos.
Sí, porque es un gol absolutamente
para matarlo.
Inasumible. Esta mañana ha hablado Hugo López. Mañana hay partidazo en el pabellón Polideportivo Pisuerga. Hugo López dice que quiere a más de 2.500 personas mañana en el pabellón y que hay una cosa que sí que está clara. Breogán dice, está un puntito por el resto, pero nosotros, ¿cómo estamos de cerca a Breogán? Bueno, pues la conclusión que ha sacado Hugo López esta mañana es que, Diego, Valladolid y Breogán no tienen nada que ver.
Nada, como un huevo una castaña, porque lo primero que ha dicho es Breogán es el mejor equipo para él y de largo de esta Leboro, y le hemos preguntado eso, que si nota que su equipo está muy lejos de los mejores, de los grandes equipos de esta competición y los que van a estar buscando el ascenso directo. Y ahí sí se ha desmarcado y ha dicho que ellos están bastantes escalones más por debajo.
Creo que somos equipos completamente diferentes. Creo que ellos son un equipo con una capacidad atlética espectacular, con una experiencia dentro de la liga y dentro del ACB incluso, jugadores como Cristian Díaz, Salva Arco, el mismo Quintela, son jugadores de muchísimo talento y con experiencia. Y nosotros, bueno, nos falta esa experiencia que en algunos momentos determinados, ese pozo de madurez que a lo mejor nos llevaría a tomar decisiones en algunos momentos del partido mejores. Pero bueno, nosotros vamos a intentar crecer durante el año para llegar a nuestro máximo techo posible.
Mañana el partido a las 9 o 9 menos cuarto.
9 menos cuarto.
9 menos cuarto, partidazo de los de tener en cuenta, de los de apuntar en la agenda en el pabellón polideportivo Pisuerga. El sábado a las 6, el Valladolid Promesas juega fuera de casa, en este caso coincidiendo prácticamente con el partido del Real Valladolid. Y el domingo por la mañana, dentro del calendario deportivo, hay una marcha solidaria, pero una marcha solidaria que se ha convertido en el mayor acontecimiento popular de Valladolid. Ni conciertos internacionales, ni José Tomás. Nadie ha metido 50.500 personas en un recinto como va a hacer el domingo la marcha contra el cáncer. Récord absoluto. Orgullo de la sociedad vallesoletana. Primero recuerda, saldrá un pelotón de gente que la salga a disputar corriendo y después la gente que salga a disputarla caminando. Posiblemente los que salgan a disputarla comiendo no. Bueno, alguno irá, saldrá comiendo. Pero corriendo lleguen cuando alguien todavía no haya salido de la acera de Recoletos. Juan García Tejedor, muy buenas.
Muy buenas, José Tomás. Perdona que te diga, porque no hay un espacio para meter 50.000 personas. Si no, llenaría con 50.000 personas.
¿Tú crees?
Ahí lo dejo. Sí, evidentemente. Evidentemente este año ha estado en una plaza que reunía casi 20.000 y la ha llenado.
O sea, José Tomás metería 50.000 personas en Valladolid.
Perfectamente.
Pues le quedarían todavía 500 para igualar a la marcha contra el cáncer.
En eso también tienes razón.
Ala, vuelve a por otra.
A por otra.
Bueno, ¿qué tenemos este fin de semana aparte de esa marcha donde hay gente, atletas populares, que se inscriben para solidariamente hacerse creo que son dos vueltas, 12 kilómetros, ¿no?
Sí, pero es que aparte, o sea, ya no es el atleta popular, es la familia entera. Es lo solidario y sobre todo lo que has dicho tú, muy importante, es la sociedad vallesoletana que se vuelca con esta actividad deportiva, ¿no? Estamos hablando de 50.500 personas que van a llenar el centro de Valladolid. A algunos les sentará mal, porque ya sabes que aquí no llueve a gusto de todos, pero sobre todo es el concepto de deporte y de solidaridad junto, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante y que desde luego todos tenemos que estar muy contentos y muy agradecidos, sobre todo por esta iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer y luego, pues desde luego, por la respuesta de una ciudad que es importantísima.
Y al que le pille fuera o no pueda o no quiera participar en esa marcha, porque es voluntaria, ¿tiene más alternativas este fin de semana,
pues,
Juan?
Fíjate, ya la última de las pruebas del circuito corriendo entre viñas de este año 2019, esta es la quinta prueba, en Mayorga de Campos, el domingo a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde, que yo creo que es otra de las citas importantes, en otra de estas pruebas deportivas que hace la Diputación Provincial de Valladolid, que ya sabes que hacen las leguas populares sí, en el mes de abril y mayo, y que ahora se ha sacado este nuevo producto, la corriendo entre viñas, que bueno, pues en la época de la vendimia yo creo que hacen muy agradable el ir a visitar estas poblaciones y sobre todo correr por los campos de viñedo, ahora ya cosechados, pero que desde luego hacen que sea dura la prueba, ¿eh?
Pues estaremos pendientes de todo ello. Nos vemos el domingo en las calles. Juan, un abrazo.
Sí, señor, faltarían esas 500 personas para llenar una plaza de toros.
¿Y cómo te ha dolido, eh? ¡Qué rencoroso eres!
No, ni mucho menos. Además, yo sabes que a ti te quiero, ¿eh?
Y yo a ti más. ¡Hasta luego!
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues esa es la conclusión, y es que Valladolid sigue siendo y vuelve a ser de nuevo una ciudad tremendamente solidaria. Pero no es la única cita con el atletismo. El viernes te hablaremos de más. Por cierto, recuerda, el sábado por la noche, atrasa la hora, que si no te vas a presentar el domingo una hora antes en todas partes, que sabemos lo que pasa. Son las 4, llegan las noticias y después continúa la tarde en la COPE.